temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Bienvenidos, ya estamos en territorio de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología que transmitimos cada miércoles a través de Radio Red RCN 970 AM para Bogotá y el centro del país. Son las 12 del día y 14 minutos. Hoy les sugiero, como siempre, pero hoy más que cualquier otro día, mucha atención al tema que vamos a desarrollar, porque es el que a veces... Yo diría que a veces, muy continuamente, genera conflictos entre quien dispensa la atención en salud y quien la demanda, que es el paciente. Y ya van a entender y ya van a comprender por qué se los digo de esa manera. Nuestra invitada es la doctora Marta García, quien funge como coordinadora del Grupo de Atención Inmediata en Cáncer. Doctora Marta, es un placer tenerla aquí en el programa. Ya es, creo que, la segunda oportunidad, la tercera.
La tercera.
En tres temporadas ha estado participando la doctora Marta, así que ya es ducha en enfrentarse al micrófono y hablarle a todos los oyentes que tenemos al otro lado del radio. Bueno, vamos a hablar del triage. Recuerden que ya hemos abordado el tema, pero como siempre lo hago, para contextualizar, como en cada temporada tenemos nuevos oyentes, llegan más oyentes, y de pronto hay otros que no estuvieron atentos a emisiones como esta en las temporadas pasadas, me permito siempre retrotraer el tema y empezar un poco por la definición básica de estos servicios, que luego nos van a dar a entrar, o nos van a dar puerta de entrada a las nuevas normas y a las nuevas reglamentaciones que ha emitido el Ministerio de Salud respecto a cómo se debe atender personas que llegan por un servicio de urgencias, etcétera. Definamos entonces, doctora Marta, inicialmente, ¿qué es el triage?
El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes, el cual es basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles, que consiste en una valoración clínica breve, que determina la prioridad en que un paciente debe ser atendido por el grupo médico.
Dicho de otra manera, aunque lo ha expresado muy juiciosamente, es cuando un paciente llega, por ejemplo, aquí al instituto demandando una atención inmediata, pues para poder clasificar el nivel de emergencia se utiliza, por decirlo de alguna manera, una metodología, una manera de poder determinar si esta persona necesita rápido pasar allí, o puede esperar acá, o puede pasar a este sector aquí. Es eso un poco, es decir, porque claro, si se hiciera como pretende el paciente, tendríamos inundadas las salas de urgencias de cualquier institución hospitalaria.
Precisamente tú lo has expresado muy bien. Nosotros recibimos aquí, somos el principal centro de referencia en Bogotá y centro de referencia nacional de urgencias oncológicas. Cada urgencia oncológica tiene una prioridad específica y tenemos que garantizar la atención integral de nuestros pacientes. Por tal razón, la aplicación del triage favorece que la atención sea inmediata o en el tiempo necesario de acuerdo a la urgencia con la cual cursa el paciente.
Y haría una pregunta adicional antes de entrar en detalle con esto, que usted está muy interesada hoy en socializar con toda la audiencia, y es que esto lo que permite es evidenciar que cuando llega un paciente no es el capricho ni del vigilante que está parado en la puerta, ni de la médico o la enfermera que lo recibe, etcétera, sino que hay todo un protocolo que está previamente definido.
Eso mejora el flujo de atención de los pacientes y disminuye la congestión. Y el paciente que tiene una urgencia vital debe ser atendido inmediatamente. El paciente que tiene un problema de algún trámite administrativo que es mal direccionado al servicio de urgencias, recibe la información oportunamente sin hacer tiempo, demora, de espera prolongada para los otros usuarios.
Y para todo ello, finalmente, es que el triage no lo define una persona por osmosis sentada en un cuarto y diciendo, vamos a ver cómo nos imaginamos atender personas por urgencia, sino que esto tiene un proceso que va incluso reglado desde la esfera nacional. Ustedes tienen que cumplir con unas reglamentaciones y normas que expide el Ministerio de Salud para poder implementar ese triage.
El Ministerio de Salud, a través de la resolución 5596 del año 2015, nos obliga a todas las instituciones de salud que tenemos atención en los servicios de urgencias, específicamente aquí en urgencias oncológicas, a implementar el triage en beneficio de nuestros usuarios. Básicamente, nuestros usuarios ingresan al servicio de urgencias, ingresan a la unidad de triage. Tenemos establecido que sea personal médico o de enfermería, el cual ha sido entrenado previamente para poder clasificar con adecuadamente y con oportunidad a estos pacientes y garantizarles pues la atención por parte del grupo médico.
Muy bien. Ahí está un poco el contexto de lo que es el triage. Vamos a hablar después de esta primera pausa en el programa con la doctora Marta de qué es lo que ha decidido a través de un decreto que expidió el gobierno a través del Ministerio de Salud, el Estado frente al triage, y cómo es que se ha empezado ya, de hecho en el momento oportuno en el instituto, empezado a implementar, qué modificaciones hay, si es que las hay, cómo es que se debe atender ese paciente, cuáles son los protocolos, etcétera. Aquí lo haremos en un instante en Vida y Cáncer. Ya continuamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer, son las 12 del día, 20 minutos. Bueno, entonces hagamos el cursito hoy sobre qué se ha definido para el triage en estas nuevas decisiones que toma el Ministerio de Salud. Doctora Marta, inicialmente entonces expide una resolución de una fecha muy particular, que es el día de la Navidad, el 24 de diciembre, en la cual se dice que se definen los criterios técnicos para el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias triage. Como usted la conoce de cabo a rabo, explíquenos un poco las generalidades de esa resolución.
Básicamente lo que nos invita a todas las instituciones de salud es a implementar el servicio de triage aumentando la escala. Tradicionalmente teníamos 4 categorías de triage y el ministerio nos dice que son 5 categorías, nos da unos lineamientos de clasificación y nos dice apliquen y socialicen a los pacientes, que es lo más importante, de ahí la importancia del programa de hoy, que la gente comprenda por qué tenemos que clasificar los pacientes. Entonces cada institución de salud realiza su instructivo de manejo del paciente en el servicio de triage, determina los objetivos, que básicamente es mejorar la oportunidad en la atención, y esto, para el caso específico del Instituto Nacional de Cancerología, el triage 1 hace referencia a la reanimación inmediata, el triage 2 a la urgencia, el triage 3 a la atención prioritaria, el 4 es el paciente que va a ser direccionado a manejo ambulatorio, pero dentro del Instituto Nacional de Cancerología. Y el triage 5 es el paciente que requiere manejo ambulatorio en la EPS.
Ahí me nace esta inquietud. Usted hablaba, antes teníamos 4 escalas. Uh-huh. Ahora el gobierno decide aumentar a 5. ¿Esa quinta cuál es? Es decir, ahí es donde está la novedad.
Es un poquito difícil y fue un poquito difícil para nosotros tratar de establecer esa quinta escala, pero hay pacientes que generalmente vienen para trámites administrativos de la EPS. Okay. Y consideran
cosa más documental,
que a través del servicio de urgencia lo van a lograr más rápido, me van a hacer el procedimiento más rápido, voy a conseguir la consulta con el especialista más rápido, y lo que se quiere es optimizar el servicio de urgencia para que de verdad el paciente con la urgencia sea atendido, evitar todas esas tragedias como el paseo de la muerte, etcétera, ¿cierto? Entonces para eso se amplió y el paciente en triage 5 se le explica, ¿cierto? Que cuál es el direccionamiento que debe seguir, pero también esto se ubica pues en la red, que es lo más importante, la responsabilidad que tienen las EPS con nuestros usuarios. De ahí la importancia de esta clasificación.
Bueno, entonces, decía que ya conocido este nuevo, estas nuevas escalas, ustedes empiezan ya el proceso de cumplimiento de esa norma en el instituto.
Entonces, ¿el procedimiento cuál es? El paciente ingresa, su familiar o su acompañante deben realizar el proceso administrativo, pero el paciente ya ingresa a la sala de triaje. Se le aplica un pequeño cuestionario, ¿sí?, personal entrenado sobre cómo viene el paciente, y nosotros hacemos una valoración clínica rápida, basada en signos vitales, escala del dolor, si tiene una alteración neurológica se aplica una escala que se llama la escala de Glasgow, y con eso, más los síntomas que manifiesta el paciente o su acompañante, ¿cierto?, su cuidador, para nosotros es muy importante el cuidador, podemos determinar en qué escala de triage lo vamos a ubicar. Y de acuerdo a eso, es la atención. Si es una escala 1, un triage 1, la atención es inmediata. O sea, el paciente pasa a la sala de reanimación.
Antes de que expliquemos cada uno, ¿se le indica al cuidador o al mismo paciente, si está en condiciones de entenderlo, qué resultado da esa clasificación, como para que entienda? Por ejemplo, el uno, pues inmediatamente va a ser atendido, pero otros tendrán que esperar, y entonces es donde empieza el conflicto. Necesito que me atiendan ya, yo vengo de una urgencia, etcétera. ¿Eso se les explica a ellos?
Sí, inmediatamente la persona encargada del triaje les explica, los ubica en la sala de espera, ¿cierto? Y hay un proceso adicional que es el de reclasificación. O sea, tú puedes ser un triage 2, un triage 3, pero en cualquier momento te puedes complicar. No significa que porque sea 3 se quedó 3 para toda la vida. No, no, no. Tiene que haber un proceso de reclasificación e inmediatamente pues se opera de acuerdo a lo que dice el instructivo.
Perfecto. Ahora, ¿esto en fecha específica cuándo empezó a funcionar ya aquí en el instituto?
En el instituto nosotros lo tenemos hace un mes instaurado, y en el sistema que manejamos nosotros, que es el SEAPIN, está desde el 16 de junio, cumpliendo con la norma que nos exigía un plazo máximo del 25 de junio. La norma también nos solicita que lo socialicemos, y es más que válido para nuestros usuarios que conozcan que estamos haciendo este proceso, que lo ampliamos, ¿cierto?, que pueden contar con toda tranquilidad que el proceso de triage que realiza el Instituto Nacional de Cancerología garantiza la oportunidad de la atención en el servicio de GAICA.
¿Y ustedes qué han visto respecto a resultados concretos de la implementación de esta nueva escala respecto a lo que se venía haciendo anteriormente?
Es muy parecido, o sea, es muy parecido. Nosotros seguimos cumpliendo la norma, pero es muy parecido. Siempre hemos tratado de dar los lineamientos de apoyo al paciente para trámites administrativos. El principal motivo de consulta hacia unos programas, lo hablábamos nosotros, era el dolor. Lo que ha buscado el instituto es mejorar todos estos procesos, ¿cierto?, para que el paciente no tenga tanta reconsulta. En promedio, yo siempre te he dicho que tenemos entre 1.100 a 1.200 consultas por el servicio de urgencias, de las cuales se resuelven 680 en menos de 24 horas. Y el principal motivo era el dolor. Entonces queremos que los que se queden sean verdaderas urgencias oncológicas.
¿Siguen notando ustedes, para luego hacer una pausa y tomar el programa ya desde otra óptica, siguen notando ustedes que hay una utilización injustificada del servicio y que implica a veces conflicto con el paciente?
No, esa parte ha mejorado bastante. Con esta implementación del triage y estos instructivos ha mejorado bastante. Algo adicional que quería agregarte es el paciente pediátrico. Para nosotros es una prioridad la atención integral inmediata del paciente pediátrico. Acá atendemos todas las urgencias oncológicas del paciente pediátrico.
Voy a hacer una nueva pausa, son las 12 del día, 27 minutos. Estamos hablando hoy de cómo se atiende aquí el servicio de urgencias del Instituto Nacional de Cancerología a la luz de nueva reglamentación expedida por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud. Y tendremos además la participación de un médico especializado en urgencias aquí en el instituto, que nos va a contar un poquito ya su experiencia que se deriva de su trabajo directamente de campo. Esto será en un instante aquí en Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología, y cuando son las 12 del día, 27 minutos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Son las 12 del día, 28 minutos, regresamos y está ahora con nosotros el doctor Sebastián Alcalá, es médico del Servicio de Urgencias Oncológicas del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Sebastián, es un gusto tenerlo aquí con nosotros en este el programa del INC a través de RC.
Muchísimas gracias por la invitación, encantado de participar el día de hoy.
¿Cuánto hace que está usted en este trabajo con urgencias oncológicas?
12 años, llevo muchísimo tiempo, llegué aquí como en el 2003, gracias a Dios. Trabajando juicioso desde la fecha en el servicio de urgencias.
Y bueno, la doctora Marta ya muy ampliamente nos ha explicado las modificaciones que no son tan profundas, pero que evidentemente tienden a hacer mucho más dinámica la atención, por ejemplo, en el caso del Instituto de las Urgencias Oncológicas. Antes de entrar en un caso particular y hablar un poco de cómo se atiende a los pacientes aquí, ¿usted qué lectura le da a todo esto? Como dice la doctora Marta, evidentemente se busca hacer mucho más, de pronto, preciso en la atención y evitar que haya de pronto personas que no necesitan las urgencias y sin embargo acuden a ellas, o lo contrario, que a veces no acuden con suficiente prontitud. ¿Usted cómo lo lee?
El hecho es que el cáncer en toda Colombia asusta a todo el mundo por la ignorancia que tenemos en todo sobre el tema. Entonces me diagnosticaron o dijeron que tenía un posible cáncer, yo me voy por urgencia porque tienen que tratármelo ya y hacerme el manejo ya. Y eso, o sea, aparte de la desinformación que tiene todos los usuarios de esa parte. Entonces, llegar a orientar al paciente en el servicio de urgencia, entonces antes entraba en el triage como, yo es que tiene dolor, pero es que no es porque tenga dolor solamente, toca, es como explicar toda esa parte, muchas de las personas que venían era por eso, por ir buscando información o buscando ayuda o alguien que le explicara cuál es el paso a seguir, porque en su EPS normalmente no son muy claros en esa parte. Y buscan ayuda, entonces no van a otros hospitales, sino aquí donde se supone que sabemos de toda esta parte del cáncer, y entonces aquí donde les podemos brindar la atención y la ayuda especializada a ellos en esa parte, en la información, en esa parte también.
Ahora, bien lo decía la doctora Marta, y creo que es un ejercicio interesante que podemos intentar a través de la radio. Claro, cuando se llega a urgencias, y más en urgencias oncológicas, muchos pues llegan reportando dolores de diversa índole, y a través de esa expresión de dolores que pues tratan de demandar una atención inmediata, etcétera. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuál es el protocolo que se adelanta, desprendiéndonos del triage que nos ha explicado la doctora Marta, para ustedes empezar a hacer una especie, como por llamarla de alguna manera, clasificación en cuanto a la urgencia de atención o no de un paciente, doctor Sebastián?
El dolor es un síntoma muy subjetivo. O sea, mi dolor puede ser diferente al tuyo, puede ser diferente de la doctora Marta. Entonces hay que clasificarlo, porque yo puedo decir que para mí eso me duele, para el otro no puede que le duela tanto. Entonces nosotros colocamos una escala de 1 a 10. Entonces de 1 a 10 uno clasifica a ver si el dolor entre leve, moderado, severo o muy, muy severo. Entonces con esa escala uno empieza a jugar en esa parte con el manejo del dolor en el paciente o la clasificación en sí. Otra cosa es la fase, o sea, la actitud que llega el paciente con el dolor, ¿sí?
Ahí siempre. O sea, la cara que llega siempre.
Exactamente, ¿sí? Porque hay gente que uno dice, no, es que tengo dolor en 10 sentado con la pierna cruzada leyendo un libro, o sea, como que, oiga, no tiene dolor. También uno ve a la persona, ¿sí?, que está partida del dolor, o sea, doblada, llorando, ¿sí?, que refiere un dolor que tiene diagnóstico oncológico de una enfermedad oncológica que produce ese tipo de dolores. Entonces uno dice, oiga, tiene dolor. Es clasificarlo, es complicado. A veces se nos hace difícil en las personas porque nos tiende a llegar mucha gente que viene de zona rural, que ha sido muy poco estudiada, entonces no dan para clasificarlo. Uno trata de explicarle, de colocando un número, califíquelo, entonces no entienden, entonces hay que hacer un poco más didáctico.
Pues sí, dígame, su dolor de 1 a 10, ¿cuánto es? Si es difícil determinarlo.
Es mucho, no sé. Entonces toca acabarse con caritas. Entonces hay unos instructivos que vienen con caritas de dolor para que ellos puedan entender. Igual también nos sirve para los niños. pero esa es la forma inicial con que uno clasifica el dolor. Y ya obviamente un paciente con dolor sobre 10 es un triage casi 2-1 para uno clasificarlo, porque el paciente viene con demasiado dolor, entonces el dolor también produce otros síntomas, puede subir la tensión en el paciente por el mismo dolor que tengan, ¿sí? Entonces ya pueden hacer una crisis hipertensiva solo por el mismo dolor que tienen, ¿sí? ¿Sí? Entonces toca manejar esa parte y ahí uno va entrando en el triage. Uno puede clasificarlo en un triage 2 o un triage 3 según la evolución que tenga, ¿ya? Entonces uno ahí comienza, le pasa el triage, y un triage 2 sabemos que son 30 minutos que tiene más o menos para esperar el paciente.
El triage 2 es media hora de espera para la atención.
Oye, máximo media hora, o sea, yo tengo 30 minutos para atender el paciente. Igual uno puede hacer un abordaje inicial con el grupo de enfermería, mientras se va llamando y la jefe vuelve y lo reorienta nuevamente, así toca reclasificar nuevamente. ¿Sí? Y el triage 3 ya son 60 minutos, que pueden esperar 60, pero normalmente esos pacientes llegan con dolor demasiado, los que llegan severos se atienden de una vez porque igual... uno sí, no entiende, uno con dolor no oye, no ve, no entiende, sí, se vuelve uno nada, y eso es una forma de ayudarlo y sale muy agradecido a uno después de que hace el manejo inicial del dolor del paciente.
Supongo que, y esta es una pregunta que le nace a uno escuchando lo de la experiencia en campo con paciente, que si eso ocurre con un adulto, ¿cómo se hace en el caso de una urgencia pediátrica, doctor Sebastián?
Ahí ya es un poco complicado. Bueno, igual aquí en el hospital específicamente los pediatras manejan las propias urgencias, o sea, no son médicos especializados en urgencias oncológicas, sino pediatría maneja directamente sus propias urgencias. Igual la clasificación del dolor en los niños es igual, es mucho más difícil porque obviamente hay niños que son menores y no se expresan de la misma forma que un adulto, ¿sí? Entonces todo es llanto, usted sabe que los niños en la etapa lloran por comer, lloran si están sucios, lloran si tienen sueño, entonces es muy muy difícil, por eso ya ese manejo del paciente oncológico pediátrico lo hace directamente el grupo de pediatría, que son ya los personas especializadas en pediatría para manejar ese tipo de urgencias, ellos manejan ese tipo de urgencias como tal.
¿Qué reacción o cómo se maneja cuando llega un paciente que reporta una demanda de urgencias y al final, después de la clasificación que ustedes hacen, notan que no amerita una urgencia? ¿Cómo se trata con ellos? ¿Cómo se les hace entender esa situación?
Mire que uno cree, y en la experiencia que uno lleva, ellos, uno cree que es el paciente el que demanda eso. El paciente, normalmente nuestros pacientes son muy tranquilos. Tengo que decirlo, nuestros pacientes son buenos pacientes, o sea, son bien tolerantes, esperan, saben lo que quieren, obviamente en la manera de lo posible, y uno tiene la familia es demasiado demandante en algunas oportunidades.
O sea, ¿es más la presión del que el acompañante, el familiar, que incluso el mismo paciente?
Sí, he tenido casos que el paciente, no, es que viene a partir de ahora, tiene que atenderlo, abra, ¿sí? Y uno habla con el paciente, ¿cómo está, señora? ¿Cómo le va? ¿Bien, doctor? ¿Dolor? No. Pero mamá, dígale, que, o sea, se cojan, entonces uno dice, ¿tiene dolor? No tiene dolor ahorita, ¿qué pasa? No, doctor, que mire, le diagnosticaron esta enfermedad ayer, le tomaron endoscopio, me la entregaron hoy y me la traje para acá. ¿Pero tiene algún dolor? No, doctor, me da dolor cuando como en la casa, en la mañana. Yo estoy diciendo, venga, entonces vamos a reorientar, esto puede tomar usted en la casa, hacemos toda la vuelta, entonces se reorienta el manejo, tiene que ver el cirujano, tiene que hacer todo eso y se van tranquilos. Pero es como esa, yo creo que también esa parte esa del desespero de no saber qué hacer, ¿sí? Entonces, y eso, como estaba hablando la doctora Marta, enfatiza mucho el triage 4 nuestro, no, ahorita, que es la reorientación del paciente en el servicio. Tiene una enfermedad oncológica, ¿sí? Pero no tiene una urgencia como tal vital en ese momento, ni una urgencia per se. Entonces yo puedo reorientar al paciente para continuar sus trámites administrativos. A no ser que el paciente, que es el que tuvo cáncer hace 25 años y está con gripa. ¿Sí? Entonces llega con una, sí, con síntomas respiratorios, malestar, moqueadera, rinorrea, como se dice en términos médicos. Es un paciente que obviamente no tiene nada, ahorita tiene más de 10 años en remisión de su enfermedad, que uno puede remitir a que se continúe su manejo en parte de su EPS y continúe sus controles que tenga, ya sean anuales o cada 2 años en el hospital.
Eso último que acaba usted de señalar me da pie para una pregunta que tenía prevista, y es, en esa demanda de urgencias oncológicas, ¿hay algún tratamiento o mirada especial cuando la está demandando un paciente que ya ha sido tratado de un cáncer, que ha sido diagnosticado con una enfermedad oncológica?
Si el trato es diferente, me preguntas, no te entendí.
No, digo, llegan a urgencias pacientes de toda índole, alguien que puede ser haber sido alertado por su médico de que vaya al instituto, que lo suyo puede ser un cáncer pero no esté diagnosticado, pero puede venir también el paciente que ya fue tratado un cáncer y que vuelve a demandar el servicio.
Los pacientes nuestros que ya tuvieron cáncer y son sanos en este momento de esa enfermedad, ellos ya son muy precavidos en toda esa parte. Entonces ya tienen síntomas nuevos, cosas diferentes. Y uno, un paciente que tiene un antecedente de un CA, uno mira otras cosas. Pueden tumores aparecer nuevas enfermedades neoplásicas asociadas, sí, que eso es real, sí, o pueden ser solo, o sea, sugestiones de uno. Pero si tiene algo el paciente, uno revisa y mira qué tiene que hacer. O sea, si el paciente no tiene documentado una urgencia oncológica en el momento, obviamente por urgencia no va a entrar. Si nos lo da las recomendaciones, si tiene alguna nueva masa, se encuentra alguna nueva lesión, uno lo envía al servicio que tenga la competencia en el momento para que haga el estudio respectivo para definir. Normalmente el hospital es muy amplio en nuestros pacientes. Nosotros tenemos seguimientos muy grandes y por mucho tiempo de los pacientes con cáncer. Entonces puede ser un paciente que tenga hace 5 años un cáncer o 10 años un cáncer de mama, aquí le haciendo sigue haciendo su control. Si le encontraron algo, aquí pueden que le hagan el control de la parte de su citología en caso tal. O sea, el hospital es muy amplio en estas cosas, en el manejo y en la prevención y promoción a nivel de nuestros propios pacientes para la continuidad del manejo. Entonces si el paciente tiene algún molestia en el estómago, que tiene molestias, tú no le puedes dar una orden para que la vea el cirujano gastrointestinal, para que haga una endoscopia, algún hecho suyo. Si es paciente nuestro, aquí se le va a seguir haciendo el seguimiento. Ya en caso tal de que el médico ya documente de lo que tiene, no es dependiente de cáncer, él ya continúa, lo remite a su médico en su EPS para que continúe sus controles de esa parte, que de esa molestia que lo hizo ingresar a urgencias por parte de la consulta externa. Entonces ya es más fácil para nuestros propios pacientes hacer eso, ¿sí?
Voy a hacer una nueva pausa, son las 12:39, para entrar ya en la recta final del programa en el día de hoy de Vida y Cáncer, y retomamos nuestro tema central hoy sobre el triage aquí en el INC. Retornamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Del día 40 minutos, regresamos, tramo final de nuestro programa hoy. Doctor Sebastián, me hacen caer en cuenta algo interesante que sí me gustaría que ampliáramos, porque esto ayuda mucho a hacer entender cómo es que se debe hacer uso idóneo de un servicio de urgencias, y más de un servicio de urgencias oncológicas como es el que se presta aquí en el INC. Y es el caso de un paciente que fue tratado de un cáncer, etcétera y tal, pero que sufre cualquier otra emergencia médica, por decir cualquier cosa, un accidente de tránsito, un accidente casero, un infarto, alguna cosa, y la primera referencia que se le viene es, no, como yo fui tratado en el instituto, me voy, es de urgencias para el instituto.
Sí, nos ha pasado muchísimo. Igual, como todos lo sabemos, la atención de urgencias se tiene que hacer independientemente de donde sea y como sea, ¿sí? Si ella llega aquí con lo que tenga, toca atenderla, ¿sí? Eso ya lo tenemos que tener claro, pero toca dejarle muy claro que hay manejos que nosotros no tenemos que hacer porque no son nuestra competencia per se. Me explico. Nos ha pasado, el paciente tuvo un antecedente de un linfoma, por ejemplo, ¿sí? Y los estaba en la calle y lo atropelló un carro. Entonces lo atropelló y lo trajeron al cáncer oncológico porque él tuvo un linfoma que le comprometió el hueso de la otra pierna, que fue la que le accidentaron. Entonces estamos viendo un paciente con un trauma que obviamente se puede atender, pero el paciente obviamente no es de nuestra competencia porque no tiene nada que ver con su enfermedad oncológica. Entonces eso tiene que verlo obviamente un hospital de la red, ¿sí? En urgencias para manejo, pero no nosotros, porque eso no tiene nada que ver o no es dependiente de su enfermedad oncológica, ¿sí? Y nos pasa en infinidades de ocasiones esa parte. pacientes que ya estuvieron tratadas, por ejemplo, con un cáncer de mama y llegan porque de pronto le cayó algo en el ojo o que, ¿sí? O que las mordió un perro, porque nos pasó también que nos pasó un caso, una paciente de un cáncer hace como 8 años y la mordió un perro y vino por acá. Sí, entonces, igual, uno las atiende, uno trata de explicarle y me dice, venga, eso sí, toca darle su manejo inicial, pero no es nuestra competencia en el servicio para el manejo de eso. Nosotros estamos para ayudarlos en todas las urgencias relacionadas con su enfermedad oncológica, más no las no relacionadas, ¿sí? Entonces, uno, como le digo, toda la puerta de urgencia siempre va a estar abierta para todos, porque la urgencia no se puede cerrar a nadie, pero hay que saber, como uno usuario, decir, oiga, o sea, si tengo un antecedente de un cáncer de mama y tengo una uña encarnada en el dedo porque me hizo el manicure mal, yo no voy al cancerólogo para que me miren ese dedo, ¿sí? O sea, uno tiene que ir, o sea, tiene que priorizar esa parte. Entonces, aquí darle oportunidad a las urgencias de verdad relacionadas a la enfermedad de base que tengan, ¿sí me entiende?
Pues ya vuelvo con usted. Sobre eso, doctora Marta, que muy juiciosamente dice el doctor Sebastián, me gustaría arrancarle un ABC rápido de... ¿Qué le recomendaría a usted a ese oyente que está al otro lado del radio, debiera evaluar junto con su familiar, etcétera, que le haga realmente demandar la urgencia oncológica en el instituto y que en otro caso no debería venir aquí?
Básicamente, si está en tratamiento activo de cáncer, cualquier síntoma de alarma, que eso se lo explica a su médico tratante, es motivo para que acuda a urgencias oncológicas del instituto 24 horas al día, 365 días del año. Cuando son pacientes que tienen un cáncer tratado y presentan un tipo de accidente, ¿cierto? Y si están cerca de una institución de salud, acudan a esa institución de salud. Porque lo que vemos es que atraviesan la ciudad, llegan acá, para el caso específico del infarto agudo del miocardio. Nosotros acá no hacemos cateterismo cardíaco y eso es una urgencia vital. Entonces estamos perdiendo tiempo vital de su corazón. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, sigan la instrucción de su médico tratante, de su oncólogo, hematólogo, cirujano oncólogo, donde les está diciendo, si están recién operados y hay un proceso inflamatorio, dolor, cierto, infección, porque se quedan entrenados en el plan de egreso hospitalario que tiene la institución, ¿cuáles son los signos de alarma? Acudan al servicio de GAICA. Nosotros somos un servicio de urgencias oncológicas, no somos un servicio de urgencias como las otras urgencias de las demás red. Nosotros el trauma cranoencefálico, la herida por arma de fuego, el parto, no estamos en condiciones de atenderlo. Si nos llega la urgencia lo atendemos, pero lo tenemos que referir enseguida porque nuestra misión es atender los pacientes con cáncer. Lo que decíamos con el doctor Sebastián es que ese fue un caso bastante gracioso, el del perro, el del accidente de moto, ¿cierto? De un cáncer tratado hace muchos años y se fracturó, fue la pierna contraria. Entonces también nosotros comprendemos tanto la angustia del paciente y familiar como de los médicos de los otros servicios de atención en salud, porque ellos también, ajenos a esta problemática del cáncer, de alguna manera dicen, no, váyanse para el instituto que allá le solucionan todo. Y ese tipo de fracturas, de trauma, por accidentes de tránsito, no estamos nosotros en capacidad de asumirlos. Pues porque esa no es nuestra razón de ser. Lo podemos hacer, pero básicamente tienen que ir a un servicio de traumatología. Entonces lo que buscamos es que la verdadera urgencia oncológica, neutropenia febril, síndrome de lisis tumoral, derrames pleurales, etcétera, síndrome de compresión medular, sea atendida por nosotros, porque estamos en capacidad de atenderlos y facilitarles al paciente este tipo de procesos.
Doctor Sebastián, ¿qué promedio de atención de triage tiene el instituto?
Todos los pacientes que se ven, 2.200 pacientes que tenemos, que se ven al mes, están atendidos y tienen sus triage de clasificación. Ya, obviamente el triage varía. ¿Sí? Nosotros nos tenemos el mayor porcentaje entre triage 2 y 3, sí, que son más o menos los porcentajes.
Cuando se habla, por ejemplo, un triage 2, que hablan ustedes que tienen un plazo máximo de 30 minutos.
En general, más o menos, en todos los, el resto, obviamente, sacando el triage 1, que es la urgencia per se, sí, son más o menos 18 minutos. Nuestros triages nunca son más mayores a eso. Sí, la ley nos dice que el triage 2 nos puede estar como 30 minutos, 60 minutos o más, pero nuestros triages en general son 18 minutos. O sea, desde la atención del triage hasta la atención médica son 18 minutos.
Y usted alude ese promedio, que es mucho menor a lo que la ley incluso da, ¿a qué factores, doctora Marta?
Pues el grupo médico que yo coordino es excelente. Es la verdad, pues uno no debe echarse flores.
No, pero es bueno decirlo, hay que decirlo.
Pero eso también le da la tranquilidad al usuario, que se atiende con oportunidad. Y Valva, pues vaya a traer la propaganda. Utilicen bien el servicio de urgencias. Sí, si es un trámite administrativo, si es un trámite de EPS, de solicitud de consulta, busquemos otros medios, ¿sí? Aquí tenemos otros facilitadores, tenemos un grupo maravilloso de trabajo social, de navegadores, ¿sí? Que nos están ayudando y nos están aportando. Tenemos enfermeras gestoras en unidades funcionales que les pueden estar facilitando esa actividad a los pacientes y no congestionando un servicio tan vital como es el servicio de GAICA, que es el grupo de atención inmediata al paciente con cáncer, y facilitando que el paciente que llega con la urgencia vital, con la atención prioritaria, sea atendido con oportunidad y mantener este tiempo de atención para beneficio de todos.
Creo que ustedes han entendido el por qué les decía al comienzo del programa que les sugería mucha atención, porque nadie está exento en un momento determinado de hacer uso de un servicio de urgencias. Pero el servicio de urgencias, en el caso del instituto, es muy particular y necesitábamos poner con claridad meridiana todos estos conceptos en conocimiento de los oyentes para que hagamos un uso, bien lo ha dicho la doctora Marta, lo ha reiterado el doctor Sebastián, un uso racional y lo más cercano a la realidad posible de una verdadera urgencia de este tipo de atención oncológica que presta el instituto. Doctor Sebastián Alcalá, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es médico del Servicio de Urgencias Oncológicas del INC, muy amable por dedicar este tiempo y hacer una explicación tan clara y directa de lo que es su trabajo el día a día desde hace 12 años en las urgencias oncológicas.
Muchas gracias por invitarme y bueno, siempre abierto a todos los requerimientos que tengan y las dudas que se puedan generar, para eso estamos, para poder ayudarlos.
La última vez que hablamos, doctora Marta me dijo, tenemos tantas camas, es decir, ¿cómo estamos en infraestructura rápidamente?
Pues, habilitadas en este momento tenemos 11 camillas. Uh-huh. Como somos el principal centro de referencia de urgencias oncológicas en Bogotá, pues tenemos sobredemandas. También somos centro de referente y no va a haber suficiente. Lo que logramos hacer es garantizar con oportunidad el movimiento de los pacientes, el traslado a hospitalización, el egreso temprano también. Y lo que te decía, el plan de egreso también nos ayuda bastante. Pero seguimos con el mismo número de consultas, seguimos con la misma demanda. Nosotros comprendemos como institución y desde la misma dirección y de la subdirección médica que es una necesidad para nuestros usuarios tener este servicio, de ahí la importancia de que también lo sepamos utilizar bien para que se beneficie más gente con oportunidad.
Hacerlo mucho más eficiente, no por los trabajadores y por el grupo médico, ustedes que lo hacen con lujo de detalle, sino por quienes demandan el servicio. Doctora Marta, como siempre, muy agradecido en que esté en esta nueva